En principio hay varios proyectos de ley que están vinculados a paridad o representación justa en medios de comunicación, en empresas nacionales, en deporte, en asociaciones civiles, que están dictaminadas y con posibilidades de pasar al recinto. Lo mismo que el proyecto de ley de cupo laboral travesti trans. Después hay otros que están en la comisión actualmente, que están vinculados algunos a violencia por motivos de género, otros que tienen que ver con el tema de cuidados, y de hecho estamos esperando también un proyecto de parte del Poder Ejecutivo Nacional, porque hay una comisión interministerial que estuvo trabajando sobre este tema y definiendo acciones, construyendo también un proyecto de ley, así que en algún momento llegará a las comisiones para que lo podamos trabajar. Sobre el tema de diversidad sexual, habíamos avanzado con cupo, como decía recién, y nos queda por delante trabajar temas de salud, educación, vivienda, política previsional. Son todos temas, algunos ya tienen proyectos, otros todavía no, pero con la idea de poder establecer proyectos en relación a esos temas. Y, bueno, una situación compleja en el Congreso que está vinculada también a este momento tan tan tenso con Juntos por el Cambio, donde el trabajo en las comisiones también tiene sus, digamos, esa tensión y esa dificultad para poder avanzar en algunos temas también se vive en las comisiones. Entonces hay una situación general del Congreso donde se están trabajando especialmente aquellos proyectos que estén muy vinculados a la situación de la pandemia y que tengan que ver con necesidades del Poder Ejecutivo Nacional. Y todo lo demás está ahí como a punto de, pero todavía no avanzamos.
Mónica, buenas tardes. Jimena Barroso desde Radio Nacional te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, consultarte en primer lugar, ya a 2 meses de la desaparición del joven trans Tehuel de la Torre, hoy sabemos que se van a concretar distintas movilizaciones. En particular, preguntarte cómo ves que se está llevando a cabo la búsqueda de él.
Yo lo que veo es, en función de la información que tengo, que obviamente no es completa ni toca todas las instituciones implicadas, pero sí me llega que hay una situación en el Poder Judicial Provincial donde no se está investigando como se debiera la desaparición de Tehuel, y me parece que esto es un tema complejo porque son 2 meses sin Tehuel, no sabemos dónde está, qué es lo que pasó con él, aún habiendo, digo, fotos o indicios de distintas situaciones, pero sin certezas. Y por otro lado, me parece que en términos más generales es una muestra de lo que significa un poder judicial patriarcal, ¿no? Un poder judicial que no tiene una perspectiva transfeminista, y entonces pareciera como que hay investigaciones o cuerpos que valen más que otros, vidas que valen más que otras, y eso es lo que queremos transformar también.
Mónica, buenas tardes, aquí Flavia Caruso desde Radio Nacional El Bolsón.
¿Qué tal?
Mi consulta es puntualmente, voy a hablar más general. Estaba leyendo parte de las especificaciones generales de esta comisión, entonces dice, la Comisión de Mujeres y Diversidad velará por la igualdad de oportunidades, trato, el reconocimiento, accesibilidad, goce de derechos, con atención a las situaciones específicas de las mujeres y la diversidad, por la discriminación de cualquier tipo en ámbitos públicos y o privados en razón del género. En cuanto a esto, sé que venimos avanzando, quizá un poquito más despacio de lo que una como mujer querría. Y mi pregunta entonces viene en cuanto a las discusiones que se están dando por techo de cristal, igualdad de salario, igualdad de oportunidades, porque la respuesta parece ser siempre o muy, muy repetidas veces con esto de, bueno, vamos avanzando, tenés que esperar un poquito más, ya nos va a llegar a nosotras. ¿Qué pasa con esas respuestas que se siguen repitiendo y nos siguen generando estas inquietudes porque siguen insistiendo en ir en detrimento de las diversidades y de la mujer en los puestos de trabajo?
En relación a lo que podemos hacer desde el Poder Legislativo, yo ahí recién nombraba algunas de los proyectos de ley que ya tienen dictamen y que tienen que salir, que estar en el recinto y ya luego pasar al poder a la Cámara de Senadores, que están vinculados al tema de la paridad o la representación justa en espacios laborales. Y además hay toda una batería de proyectos y de leyes ya que tenemos que están vinculados al resguardo de esa paridad o de esa representación justa, ¿no? De hecho, el que en nuestro país sea ley, el convenio 190 de la OIT, tiene que ver con esa situación. Yo lo que creo es que hay como mucha avanzada en términos legislativos, hay bastante también, si se quiere ponerlo en términos de política pública, que está también vigente, tanto en algunas cuestiones que vienen directamente al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y otras, que justamente esa es la idea de lo transversal, dependen del Ministerio de Trabajo y también se están incorporando. Entonces, yo creo que el problema no es un problema de normativas, y casi me animo a decir que tampoco es totalmente falta de políticas públicas, porque en definitiva nosotros podemos tener como más incidencia, y nosotras y nosotres, más incidencia en todo lo que son las instituciones del Estado. Es más complejo intervenir sobre estos temas en el ámbito privado. No es imposible, pero es más complejo. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con las prácticas. No, ya ni siquiera es, digo, si pensamos, por ejemplo, en la IBE, tenemos la ley, vamos avanzando en cada provincia con su implementación y vemos que hay provincias donde esto fluye y otras donde hay dificultades. Entonces, el punto está en las prácticas, en las personas también que día a día tienen la función de garantizar derechos. Porque si la normativa está, si la política pública también está definida y diseñada, y después no se aplica, bueno, hay que ver qué es lo que está pasando también a nivel de esas instituciones, que ya es hablar del Poder Judicial, del sistema sanitario, del sistema educativo, ya es ir como más hacia esas situaciones concretas que significan qué pasa con quienes tienen, al trabajar en el Estado, la función de garantizar un derecho.
Claro. Mónica, Soledad y Anhelo de San Martín de los Andes, te escuchaba en esto decir las prácticas y pensaba en el reconocimiento de la labor de las promotoras territoriales, en el caso puntual del tema de la prevención en violencia de género, para que nos cuentes, porque también de esta comisión salió este proyecto. El de las promotoras además es un trabajo invaluable que hacen las mujeres en los barrios, y pienso yo, digo, además de ahora que nos cuentes un poco tu perspectiva respecto a esto, creo que muchas veces son estas mujeres que fueron víctimas en algún momento de violencia de género, entonces creo que esto de las promotoras territoriales no solamente es un puesto de trabajo, sino que es una especie de reivindicación o casi resiliencia que hacen las mujeres al interior de los barrios y que ayudan a otras mujeres y que son, como decís vos, ahí las personas que median entre la política pública y la población para que esto se pueda desarrollar.
Totalmente de acuerdo en que tienen una tarea invaluable, que tienen una tarea cotidiana, que de algún modo es lo que nos pasa si pensamos en el universo de las mujeres y de las disidencias, pero sobre todo en este punto de las mujeres y las tareas de cuidado. Porque en definitiva también es una tarea de cuidado, ¿no? Acompañar a otra compañera que está sufriendo violencias por motivos de género. Y es esto que venimos haciendo también como reivindicación, reconocimiento de todo ese trabajo silencioso que se viene realizando históricamente y que siempre ha sido tomado como algo que estaba de hecho, ¿no? Como no darle el concepto de trabajo, y que justamente el hecho de que las tareas de cuidado tengan hoy un lugar en la agenda transfeminista y feminista da cuenta de esa valoración política de esa tarea. Y a mí me parece que en eso hay mucho por hacer todavía. Yo recién decía, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad viene coordinando un espacio interministerial para construir estas políticas públicas del cuidado y darle otro lugar, otra envergadura en nuestra cultura. Y eso es un tema que instalamos desde el feminismo. Ahora, uh-huh. Es cierto que el camino es bien largo porque es reconocer que nuestro sistema capitalista se sostiene sobre ese trabajo no reconocido y no remunerado como tal. Entonces es una discusión bien profunda, social, que por supuesto implica la necesidad de contar con una tarea, con leyes, que implica también la necesidad de contar con política pública y con reconocimientos, y ahí estamos hablando de las promotoras, pero que significa mucho más. Es un cambio cultural donde podamos ubicar todas las tareas de cuidado, con las características que tenga, pero todas las tareas de cuidado como parte de un trabajo absolutamente necesario, indispensable en una sociedad, y que eso también es transformador. No es el reconocimiento solamente en palabras, es el reconocimiento con pensándolo con un salario, con una carga horaria, y si es todo el día y demás, bueno, darle el lugar que tiene y no que esté visto como una tarea casi natural e inherente al ser mujer.
Te hago otra pregunta puntual, ya que hablamos de esto, ¿no? De promotoras. ¿Qué está pasando? Y de voluntades políticas, ¿no? Porque, ¿qué está pasando con el bachillerato popular travesti trans, el Mocha Celis, que fue desfinanciado, viene siendo desfinanciado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, donde allí también hay educación popular que forma a compañeras, compañeres para el trabajo territorial, ¿no? Que en algún momento vos también te expusiste al respecto.
Bueno, ahí tenemos un tema con la Ciudad de Buenos Aires, con el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, porque cuando hicimos la presentación, un proyecto de declaración de preocupación por el desfinanciamiento que estaba sufriendo el Mocha Celis, rápidamente la oposición salió a decir que no era así, bueno, pero en definitiva hay un desfinanciamiento, hay una situación que plantean los compañeros y que es grave, porque claro, como vos decís, es un espacio de formación para muchos compañeros, y es muy importante poder sostenerlo con las características y las condiciones que el espacio requiere y necesita. Así que estamos ahí acompañando, pero bueno, sabiendo que esta es una dependencia del gobierno de la ciudad.
Mónica, escuchándote y reflexionando, ¿no?, acerca de todo esto de que planteabas también recién, esto de tenemos leyes de avanzada, tenemos, bueno, proyectos que estamos trabajando, yo me ponía a pensar y digo, bueno, estamos haciendo mucho en materia de derechos, estamos avanzando muchísimo, pero si no hay un movimiento feminista detrás, un movimiento LGBTIQ+, que esté presionando para denunciar justamente estas cosas, como las no aplicaciones de la IBE o estas irregularidades, es muy difícil, ¿no? ¿Qué mensaje se le da a ese movimiento feminista que muchas veces se encuentra, sabemos que no está desgastado, que está más vivo que nunca, que siempre está, pero que por ahí se plantea estas cosas y dice, bueno, ¿qué onda? Tenemos leyes, pero después tenemos jueces que nos bajan, que no nos permiten que se aplique la IBE y así, ¿no? Es como difícil, bueno, sostener estas luchas cuando se tienen avances, pero a la vez hay retrocesos. ¿Qué mensaje se le da?
Creo que todos los procesos transformadores de la historia son así, son con avances y retrocesos. El logro de contar con una ley como la interrupción voluntaria del embarazo es el logro del movimiento feminista y transfeminista. Si ese movimiento no hubiese estado en las calles durante tantos años y a medida que pasaban los años se iba engrosando cada vez más, no hubiésemos tenido esta ley, que es muy importante para salvar la vida de muchas personas. Entonces yo creo que esto es parte de la vida política. No hay certezas, no tenemos procesos garantizados de antemano, y la militancia para mí es una definición para toda la vida. O sea, no hay forma de que las transformaciones sociales y culturales que necesitamos se generen porque sí, se generan en función de las compañeras y compañeros que están en la Cámara de Diputados y del Senado, de los compañeros y compañeras que están en el Poder Ejecutivo, de los compañeros y compañeras y compañeres que están permanentemente en las organizaciones, también peleando por derechos. Y es esa articulación, y es, para mí es un punto donde también es asumir que las cosas y las necesidades que tenemos como pueblo las tenemos que pelear, tengamos la función que tengamos. que nunca es para toda la vida, además, son coyunturales. Pero lo que sí me parece que es para toda la vida es que nosotros y nosotras y nosotres de algún modo cuidemos nuestros deseos transformadores, porque eso es lo que nos va a mantener siempre activos, militantes y luchando por los derechos que todavía faltan o que todavía no se terminan de consagrar como se debiera.